A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Acá estamos con mi amigo Franco Agnese, quien les habla, Alberto Suárez San Martín, en Amadeus 91.1, y vamos a hacer una ronda de noticias con Franco. ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Buenas tardes a la audiencia de Amadeus.
Iniciamos un hermoso día de calor.
Un hermoso martes, yo te diría primaveral, ¿no? Porque esto más que otoño ya
22
es...
grados 4 a esta hora de la tarde.
Más que invierno, digo, ¿no? Sí.
Un bello día, a diferencia de Europa, que se están cocinando al espiedo con ciudades con 44 grados de temperatura.
Realmente increíble, ¿no? Cómo va cambiando el tiempo y, bueno, y las precauciones que hay que tener, ¿no? En este caso nosotros, que no tenemos tampoco un invierno tan agresivo.
No ha venido tan crudo, ha hecho días muy fríos, pero soportables.
Claro, digamos que en el sur sí, bueno, lo que tiene que ver con Santa Cruz y algunos lugares de la cordillera, se ha visto la nieve, que eso es un buen atractivo para el turismo, ¿no?
Sí, afortunadamente llegó un poco tarde, llegó después de las vacaciones de invierno, una intensa nevada en la zona de Villa Langostura, bueno, y cercana a esa zona.
Quien quiera ver, que se quede.
Exactamente.
La naturaleza está ahí.
Así es.
A la espera de ser observada por nosotros. Bueno, Franco, ¿arrancamos con las noticias?
Arrancamos con la noticia. Bueno, una de las primeras noticias es nuevamente YPF, en donde la Cámara del Cuarto Circuito de Nueva York va a decidir si le otorga la suspensión sobre la sentencia que dictó la jueza Preska para que no le embarguen las acciones a la compañía que están en poder del Estado y se las transfieran a sus acreedores.
Es decir, que hoy se define si tiene que entregar las acciones YPF o no. Y en caso de tener que entregarlas, por el valor de 16.100 millones de dólares.
Sí, además de eso se está evaluando que eventualmente los acreedores podrían pedir el embargo de otros activos del Estado.
¿Cómo cuál?
Otras empresas del Estado argentino, sí. Depósitos que tenga el Estado argentino en el exterior. Bueno, recordemos que en algún momento nos quisieron embargar la fragata.
Sí, me acuerdo.
Lo cual está abriendo puertas en otros juicios, porque no es el único juicio que tiene Argentina, es un incumplidor nato de contratos, tiene varios juicios en el mundo, y no es el único en el cual están pidiendo el embargo de activos argentinos.
Entonces viene una oleada judicial bastante importante. Va a haber que prestar atención, porque de los activos, hacerlos efectivos dentro de lo que debe hacer el Estado argentino, tiene que justamente ser precavido y evitar que nos embarguen.
Sí, siempre es bueno recordar, y más en épocas electorales, que este chiste de YPF es gracias al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien dijo que no iban a ser tan tontos de cumplir los estatutos de la empresa. Bueno, parece que nos salió un poquito caro el chiste.
Sí, yo creo que acá, de lo que se viene al futuro, me parecería que prestar mucha atención y hacer responsables con su patrimonio a la dirigencia política. Yo creo que viene eso.
Sí, es realmente los desaguisados que se han cometido son de dimensiones colosales y un perjuicio económico para el Estado enorme. Sin perjuicio de eso, nuestra petrolera sigue trabajando, sigue activa. Y
ofrece bastantes beneficios, ¿no? Para aquellos que quieren invertir. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te meterías a invertir en YPF sabiendo de que puede ser embargado?
En las acciones yo creo que sí, pero hay que tener cuidado, y aprovechamos el espacio público, con ciertas aplicaciones que dicen que invertís módicas sumas y te convertís en millonario
De la noche a la mañana.
De la noche a la mañana. Cuidado con...
Y todo por el mismo precio.
Todo por el mismo precio, exactamente. Cuidado con eso, a los oyentes. No están así, las acciones suben, bajan. Un día tenés más, otro día tenés menos. Consulte a alguien que sepa antes de invertir en acciones.
Bueno,
te comentaba, sí. Alberto, permitime, que la petrolera YPF construyó en Mendoza un reactor, es el más grande fabricado por IMSA para YPF, de unos 39 metros de largo, un peso considerable, es el más importante que se fabricó en el país para la refinería que tiene YPF en Luján de Cuyo, y es a los fines de mejorar la calidad del gasoil y llevarlo a estándares internacionales.
Qué bien. Y eso está vigente y me decís que lo van a poner
en... Eso lo van a poner en funcionamiento a la gente de Mendoza, si hay algún mendocino que nos escuche.
Sí.
Atento en las rutas, porque lo van a estar transportando y va a haber un operativo más grande que se haya realizado.
Qué bien.
Para el transporte de este equipo.
O sea que aparte de tener el mejor vino de Argentina y uno de los mejores del mundo, van a tener el mejor gasoil ahora.
También.
Refinado. Muy bien.
Para más precisiones, pesa 456 toneladas y mide 38 metros de longitud.
Bueno, increíble. Bueno, esperemos que no sea la Argentina año verde y que se vaya concretando de a poco estos pequeños hitos.
Efectivamente. Y hablando de petroleras, hay una petrolera acá que ha pedido a la Comisión Nacional de Valores la suspensión de sus obligaciones negociables. Estamos hablando de la petrolera Refipampa,
sí,
ubicada justamente en esa provincia, porque la ARCA le ha embargado todas sus cuentas por una deuda de unos 4 millones de dólares.
¿Qué fue lo que no pagaron?
Bueno, recordemos que un empresario amigo del gobierno de Cristina, un tal Cristóbal López, también hacía lo mismo. O sea, los impuestos que nos cobran con los combustibles, y que en este caso las petroleras actúan como agentes de retención, o sea, te lo retienen para transferirlo, no los transferían.
No los transferían, bueno, era ganancia pura para ellos.
Efectivamente, así cualquiera crece, diríamos.
Muchachos, era distinto el tema. Había que poner un poquito de ganas para devolver lo que tenían que retener nada más, no que era suyo. Se confundieron. Pasemos a otra noticia. Vamos al ámbito político internacional, ¿te parece?
Vamos.
Falleció Uribe Turbay, luego de haber pasado 2 meses estando en coma. En junio pasado había sido baleado. Era muy crítico de la gestión actual del presidente Petro. Y murió ayer en una clínica de Bogotá. Era favorito por la derecha de Colombia para las elecciones 2025. Bueno, esto abre nuevos interrogantes, ¿no? Porque cada vez se pone más convulsionado el país vecino, o mejor dicho, el país amigo, amado, como podamos decir.
Hermano.
Hermano. Y acá lo que trae es unos heridos en lo que tiene que ver con la violencia que ya había sido desatada en los años 1980 y 1990. O sea que Colombia vuelve a estar bañada en sangre.
Sí, recordemos que no es el primer candidato a presidente que matan en Colombia. Creo que es, si mal no recuerdo, el octavo.
Es verdad, y al mismo tiempo esto también sucede en Latinoamérica, en caso de México.
Bueno, sí, México es un país bastante complicado con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y...
Sí.
El crimen organizado, ¿no?
Sí, lamentablemente así es. Seguimos ahora, pero en el ámbito de la economía.
¿Qué tenemos de la economía?
Bueno, acá hay una explosión. Mirá, ¿una explosión de qué? De compras.
Compras.
Aunque no lo creas.
Estamos gastando.
Y por correo. Esto se da en el exterior a través de un incremento del 327% al año. Y esto es a través de aplicaciones que tienen que ver con productos chinos. Y las aplicaciones son Zain y Temu.
Claro, dos aplicaciones por las cuales compras principalmente ropa. Los chinos fabrican ropa muy barata. Los argentinos nos venden la ropa muy cara. Se dan las dos situaciones. y también con las cuestiones electrónicas.
Sí, pero te lo hacen puerta a puerta, es decir, de China a tu casa.
Efectivamente.
Sin escalas, con la mejor dedicación oriental, y te permiten, bueno, ser feliz porque lo pagaste muy barato.
Bueno, por ahí es un incentivo para que los empresarios argentinos de la industria textil bajen sus precios, y por ahí también para que nuestros amigos Caputo y Cherniakovsky, que ensamblan en Tierra del Fuego, reacomoden los valores de la tecnología.
Sí, más que ensamblar, deberían producir, ¿no? Buscarle la vuelta a esos productos que puedan llegar a ser competitivos.
Creo que eso requiere algún tipo de inversión que no sé si están dispuestos a hacer.
Primero la idea, después la inversión, diría alguien inteligente. Bueno, el otro tema es de economía, y de economía nacional. Tengo que decirte, Franco, que las tasas de interés están que vuelan, 45% anual. Esto efectivamente debilita la recuperación de la economía.
Bueno, hay que retener el dólar, y una de las formas de retenerlo es
incentivando las tasas para
de interés.
Exactamente.
También hay que aclarar que, bueno, 45%, si el dólar se mantiene estable, en ningún lugar del mundo te pagan el 45% anual en dólares interés.
Interés, claro.
O sea, te lo pagan en pesos acá, pero claro, los pesos los convertís a dólares en forma inmediata.
Así es, y eso es lo que se llamaba el carry trade.
Exactamente.
El famoso carry trade, que le tememos todos. Sigo con una noticia ahora de interés general. Tenemos que lamentar la muerte de una persona, pero vos fíjate lo que te voy a comentar. Una persona que vivió en la Argentina, en la provincia de Córdoba, 112 años, la más longeva. Murió Honorina, que venía de Italia y había recaído en Río Cuarto y se hizo, digamos, por adopción cordobesa. Bueno, ha fallecido.
Bueno, lamentamos la pérdida, pero bueno, ha tenido una...
Que dé la fórmula.
Una larga y próspera vida,
espero
seguramente.
Espero que no se la haya llevado ella a la tumba o al más allá. Sería bueno que supiéramos...
¿Cómo llegar?
¿Cómo llegar? Y si aparentemente llegó bastante bien. Bueno, en otro orden de cosas...
Sí. Alberto, te comento que una expresidenta que sigue presa en ¿sí? San José 1111, y quien...
¿1111?
1111.
Cuando decís 1111 se me figuran todos los barrotes. No sé por qué.
Es como que la buscó a propósito al lugar.
Increíble, mirá lo que son las coincidencias.
Increíble. Esta expresidenta que junto a sus cómplices en el desfalco que hicieron contra el Estado tienen que pagar en un par de días, sí, depositar el dinero, ha pedido que no se le embarguen sus bienes y que no se le ejecuten sus bienes.
Ella pidió.
Ella lo ha pedido, sí, efectivamente, porque le parece que la cifra que le sacaron es mucha.
Ah, mirá vos.
Puede pagar, pero un poquito menos, dice.
Es como dice esa chica que la vemos en las redes, con la mía. Con la mía no.
Con la nuestra.
Fue la nuestra.
Se enriqueció con la nuestra.
Y ella diría, con la mía no.
Con la de ella no.
Bueno, lamentable. Bueno, vamos a pasar ahora al tema judicial, entonces nos ponemos serios. Y hay un... Se presentó, mirá, fíjate vos, se presentó en la fiscalía el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández Lima. ¿Quién es esa persona? Christian Graff, quien vive en la casa que actualmente está siendo investigada en los terrenos, dado que en la medianera se encontraron los restos óseos que justamente hablan de la identidad de esta persona.
Claro, recordemos a los oyentes que Diego Fernández Lima es un muchacho que tenía 16 años cuando desapareció
en el momento 1984.
Sí. Nunca se supo nada de él hasta el día de hoy.
Sí, han pasado 40 años, la causa está prescripta, dicen algunos. Yo acá disiento con esto de la prescripción y ahora te voy a decir por qué, cuál es el punto. Porque dicen que la justicia avanzará en la investigación, buscando tener pruebas o algunos indicios. O algunas evidencias que puedan de alguna forma esclarecer este crimen. Pero te voy a decir por qué tengo mis serias dudas, porque enseguida dijeron que estaba prescripto y en realidad lo que se estaba buscando era la desaparición de una persona, porque la persona había desaparecido y se la estaba buscando. Bueno, a tal punto que la madre todos los días lo esperaba de que llegue. El hecho de que hayan encontrado un cadáver y hayan, o los restos de una persona, implica que es un caso nuevo, porque no estábamos hablando de la muerte en ningún momento.
Sí, de todas maneras entiendo que en el derecho penal se comienza el cómputo con el a partir del momento del hecho que aconteció, o sea, del asesinato en el caso de que haya sido un asesinato. Sin perjuicio de eso, algunos juristas lo que dicen que ese plazo de prescripción se puede ver interrumpido si el homicida, el culpable de ese delito, cometió otros delitos en el transcurso del tiempo.
Sí, yo lo que me parece es que habría que analizar bien el tema de la prescripción. Primero porque primero hay que saber si realmente quién es el culpable, porque lo que estamos diciendo es que hay un sospechoso.
Sí, sí, efectivamente todavía ni siquiera hay alguien imputado del hecho.
Exactamente, el hecho de que haya estado los restos óseos en ese lugar da algún indicio. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido compañero de colegio, o habiendo estado en el mismo colegio, creo que no eran compañeros, eso permite tener algún tipo de relación. Habría que ver si lo conocían, si no lo conocían, y empezar a hacer el camino. Pero me parece que antes de pedir la prescripción o algún hecho de que pueda llegar a ser poco entendible para la gente, porque en realidad lo que la justicia tiene que ver, más allá de las garantías que se les puede dar a cualquier persona, es esclarecer el crimen, saber de qué murió y por qué estaba en ese lugar.
Claro, precisamente lo que está la primera investigación que ha abierto la justicia es determinar la causa de la muerte.
Exacto.
Y a partir de allí iniciar la investigación sobre quién puede haber sido el culpable, si es que hubo algún culpable. Y si es que se puede determinar después del tiempo que ha transcurrido, ¿no?
Sí, esto fue encontrado en los restos óseos de este muchacho, de justamente de Diego Fernández Lima. Fue encontrado por un obrero que hacía una construcción en la medianera que daba la casa justamente de Gustavo Cerati, que había habitado Gustavo Cerati porque la había alquilado. Bueno, y de ahí nació la situación de, uy, mirá las canciones de Gustavo Cerati, qué barbaridad, qué tendrá que ver. Bueno, la imaginación que te imaginás es muy amplia en nuestro país. Pero ya que caímos en Gustavo Cerati, y esto viene a cuento, el 11 de agosto él cumpliría años, 66 años, nuestro querido Gustavo Cerati. ¿Y qué te parece que en este mejor momento, aparte para celebrarlo con una canción de él, saludamos a la familia, a todos los fanáticos, cual me incluyo, de Gustavo Cerati, vamos a ir a un tema musical que se llama Crimen, de Gustavo Cerati?
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Otra cosa puedo hacer. ¿Qué otra cosa puedo hacer? quedará sin resolver.
Tema de Gustavo Cerati, Crimen. Bueno, vamos a decir nuestras líneas directas de comunicación: 4300-0114 5031-9801.
Allí nos pueden llamar para hacer recomendaciones, comentarios sobre las noticias.
Perfecto, son las 17:25 con 21 grados de temperatura. Una tarde primaveral, espectacular.
Tenemos algunas noticias del espectáculo.
Así es, vamos a hablar de Fátima Flores, que tiene un espectáculo en Las Vegas. Y parece ser de que ha invitado a ese espectáculo a nuestro presidente Javier Milei. Se espera un reencuentro. No sé si apasionado o no, pero un reencuentro al fin.
Esperemos que no haga apuestas.
Esperemos. Esperemos en todos los casos, ¿no? Ni en el casino ni en ningún otro lugar tipo zodíaco, ¿no? Bueno, tenemos una noche de copas, Franco, para los hinchas de Racing, de Vélez y Huracán. Hoy hay partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
¿Boca no juega?
Boca no está en esa liga.
Ah. ¿En la Sudamericana?
No, Boca no sé dónde está peleando la anual, el campeonato, la tabla general, la anual.
¿Riquelme sigue siendo el presidente?
Por ahora sí.
Bien.
Bueno, en la noche de Copa no, hoy lo van a poder encontrar por cable, 21:30 va a jugar Racing, nada más y nada menos que contra Peñarol, lo visita allá en Montevideo, en el estadio de los muchachos uruguayos. Eso es el partido de ida. De los cuartos de final. También va a Vélez, pero en este caso Brasil, a jugar contra Fortaleza. Y luego le toca el turno a Huracán, que va a jugar por la Sudamericana, no la Copa Libertadores, que fueron los dos primeros equipos que mencioné, que visita al Once Caldas de Colombia.
Hay algunos problemas con el VAR en...
Exactamente, diste en el clavo, Franco. Pero tal es así que la gente está muy inquieta con esto. Y te voy a decir qué está pasando. Parece ser de que hay en la aplicación del VAR, que tenemos que trazar líneas y se hace bastante engorroso, se ha puesto en duda no solamente la honorabilidad de los árbitros, porque...
¿Cómo ha pasado cosas semejantes?
Y porque da muchas vueltas acá. Acá le da mucha rosca acá. Tal es el punto de que se ha encontrado, ¿no?, en determinadas repeticiones, se han encontrado trazas que no condicen con lo que se está viendo en la imagen. La imagen parece un absurdo, porque de repente trazan una línea azul y una roja y te determinan que fue offside o no lo fue y vos estás viendo otra cosa. Lo cual hace que la gente cada vez tenga más desconfianza.
Bueno, hubo, si de polémicas en el fútbol hablamos, creo que fue muy polémico el partido que jugó Boca con Racing.
No, ese no fue tanto. Yo creo que cuando juega Boca, y esto no lo digo porque soy hincha de Boca, pero te lo voy a decir con toda sinceridad, cuando Boca está cerca del arco, ya quieren FAO, quieren offside. El equipo rival pide cualquier cosa porque teme lo que alguna vez pasó, que le puedan robar. que ocurre con todos los equipos grandes, pero el escándalo fue el de River Independiente. Le anularon 3 goles a los rojos de Avellaneda.
No, ahí no puede haber escándalo alguno. River es el mejor equipo del mundo, no lo digo porque sea hincha de River.
Hubo en algunas donde estuvo Armani en un choque con el delantero, que se hablaba que si era penal, que si era línea, que si no, que si puso el cuerpo, y en otras ocasiones más también. Pero vamos al punto de que hay una gran disconformidad en todos los órdenes, porque nadie le cree a los árbitros. Los árbitros en este momento tienen un comunicador y le explican a la gente que está en el estadio qué es lo que cobró. Y cuando uno escucha al juez y ve las imágenes, no le cierra por ningún lado.
Sería bueno volver a la vieja usanza, ¿no?
Realmente no sé cómo lo van a arreglar. Yo creo que esto tiene que ver más con la capacidad y la idoneidad de aquellos que están dentro del VAR para determinar a verdad cierta que una jugada es válida o no.
Sí, y de quienes están dentro de la cancha, que son quienes toman la decisión final.
Que tampoco ayudan mucho los jugadores, porque se quejan constantemente. Sí, sí. Pero bueno, pasemos a otro tema.
Bien, ¿qué más tenemos? De noticias internacionales, olvidamos hacer un comentario sobre nuestro querido presidente Trump.
Sí, digamos que Trump le ha dicho a la alcaldesa de Nueva York que prácticamente que está le va a militarizar el distrito. A tal punto es que le va a poner la Guardia Nacional para sacar a toda la gente que se encuentra en la calle, sean indigentes o algunos otros que anden deambulando por ahí.
Cambiamos las latitudes, pero los problemas parecen ser similares en el norte.
Así es. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que en Washington, no sé si lo dijimos, el control de la policía va a estar a cargo de la Guardia Nacional, a pedido del presidente republicano Donald Trump.
La alcaldesa de Washington, entiendo, no es republicana, justamente.
No, justamente es demócrata.
Qué casualidad.
Te voy a comentar algo. Hablando de la policía y de la federal, y hablando de la Policía Federal de la República Argentina, he escuchado ya muchos comentarios de la baja de sueldos que tienen, de lo poco que están ganando. Hay cierto malestar en la fuerza y, como bien sabes, Franco, no hay una sindicatura, no hay un sindicalismo que pueda albergar los reclamos que tiene la policía. Como no lo tienen, nosotros queremos ser un poco la voz de aquellos que no pueden hablar y nos gustaría decirle, tanto a la ministra de Seguridad como a las autoridades, que tomen más en cuenta cómo está pasando hoy por hoy la situación, la Policía Federal, los integrantes de las fuerzas. Y fundamentalmente por el hecho de que se han registrado, y esto va a salir en las próximas horas, gran cantidad de suicidios de agentes de la fuerza.
Bueno, el tema de los salarios de la policía, tanto federal como la bonaerense también, ¿no? Son ambas fuerzas tienen salarios ínfimos en los cuales la gente, los oficiales arriesgan su vida al servicio de los ciudadanos y no son ni remunerados correctamente ni tienen el equipamiento muchas veces que corresponde para enfrentar el delito, ¿no?
Vamos a prometer que vamos a investigar más sobre el caso y vamos a invitar a alguna gente de la fuerza, un comisario retirado, alguien que pueda venir a brindar
un pantallazo de sí, la realidad, de la dura realidad que hoy deben vivir.
Sí, que nos dé conocimiento de lo que está pasando la fuerza realmente, si es así como dicen, y bueno, de los magros salarios y de la situación que es muy precaria para nuestros agentes.
Bien, tenemos un invitado hoy, Alberto.
Hoy tenemos una figura estelar, hoy tenemos a Miguel Oliva, que es justamente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Bueno, Miguel, encantado. ¿Cómo estás?
Muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación a conversar un poquito sobre nuestra profesión, esta profesión tan exótica.
Sí, tan maravillosa, ¿no?
Sí,
también.
Está muy interesante. Sí, sí. Así que, bueno, Un poquito la idea era comentarles algunas cuestiones. Les comento, vos parame porque yo me entusiasmo con
esto. Por favor.
Me gusta mucho el tema, así que básicamente queríamos contarles, yo estoy trabajando también en la Asociación de Sociólogos de la República Argentina.
Permitime, sí. Vos sos el presidente.
Yo soy el presidente de la Asociación de Sociólogos.
Muy bien.
Que busca con una visión federal, tenemos sociólogos por todo el país, tenemos muchos sociólogos en Argentina, muchos de ellos trabajan sin dispersos, sin conexión entre ellos, tratamos de juntarlos y trabajar también un poco de forma mancomunada con los colegios profesionales, ¿no? Que también son colegios profesionales de sociólogos, hay pocos en Argentina, está la provincia, está el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, hay uno en Santiago del Estero y hay algunos, algo parecido en Rosario. Pero bueno, para nosotros los sociólogos es muy importante también esta cosa de trabajar en conjunto, afiliarse y bueno. Y también tratar de trabajar por la regulación de nuestra profesión, ver cuáles son nuestras competencias, las leyes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en eso estamos en la asociación.
Permitime que tenga una pregunta, porque yo he escuchado por parte del gobierno actual empezar a hacer una revisión acerca de las colegiaturas y ver si es realmente oportuno o no quitar los colegios profesionales. ¿Ustedes tienen alguna novedad? ¿Ha habido algún tipo de situación, amenaza, alguna, o ya pasamos a la práctica? ¿Hay algo en todo esto, algo en serio, o es solamente un rumor que se lanzó?
Bueno, hay un proyecto de ley para eliminar la colegiación obligatoria.
Efectivamente, un proyecto de ley, todavía no ha avanzado mucho, pero bueno, estamos alerta sobre eso.
¿Se han movilizado ustedes a raíz de eso?
Y hemos hecho varias reuniones, conferencias, estamos trabajando en eso también con la gente que está colegiada, digamos, en los colegios, porque realmente vemos ahí una amenaza, digamos, ¿no? Algo que nos preocupa en el sentido de que, bueno, todas estas profesiones, así como el arquitecto, el ingeniero,
afecta a todos.
Se te cae un puente.
Sí, sí, sí.
Yo también trabajo como sociólogo en el área de turismo y también vemos que, ¿no? Así que cualquiera puede hacer lo que se le ocurre y acá la sociología también.
Aclararle a la audiencia, los colegios específicamente, ¿cuál es la función que cumplen y por qué son tan importantes que los profesionales estén colegiados en forma obligatoria? En muchos de ellos, no sé cuál es el caso de la sociología, y cuál sería el perjuicio si esa colegiación fuera voluntaria, por decirlo de alguna manera.
Bueno, nosotros tenemos algo así como las dos variantes. Yo, la asociación que dirijo es una asociación civil, por lo tanto no es obligatoria, y bueno, cumple esta función, ¿no? De tratar de modernizar la profesión, tratar de vincular colegas sociólogos, etcétera, etcétera. Y lo que vemos nosotros, las colegiaciones de los sociólogos son relativamente más jóvenes, por decirlo así, que los ingenieros, médicos, ¿no? O sea, hay muchas profesiones que tienen otro tipo de regulación por el tipo de intervención profesional, ¿no? Como te decía, se cae un puente,
sí, sí.
Medicina, veterinaria, todo eso, digamos, tiene otro tipo de regulación. En el caso de los sociólogos, nosotros también estamos tratando de cuidar que, por ejemplo, para decirte algo, las encuestas, ¿no? Nosotros tenemos ahí un tema con las encuestas.
Encuesta, opinión.
Exactamente, opinión. Nosotros trabajamos en eso. De hecho, siempre digo, bueno, a ver, ¿cuántos pobres hay en Argentina? Si yo te pregunto. Digamos, si vos no tenés algún tipo de, yo siempre digo esto, ¿no? Que es una especie de telescopio que te mida eso con tus ojitos y con por más inteligente que seas, vos no sabés cuántos pobres hay. ¿Quién va a ganar un...?
Claro,
hay observatorios,
hay universidades, claro.
Hay telescopios, algo parecido, digamos, sí. En el sentido que nuestra percepción se va amplificada por eso, ¿no? O sea, si vos un censo, por ejemplo, yo te pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cuánta gente vive en Argentina? Si vos no tenés algún sistema de medición de eso, con tu cabecita, oído, qué sé yo...
Vamos a decir, de claro, 47 millones a 50, vamos a poder decir cualquier
cifra. Exacto. Y ahí... vamos volviendo, digamos, ¿no? A la importancia también de la regulación. Si hay muchísimas cosas que los censos, por ejemplo, definen un montón de cosas, ¿no? Si un pueblo es un pueblo, si es un municipio, si tiene diputados, si no tiene diputados, la cantidad de pobres parece que no, pero es una cifra que se maneja con medidas
agua,
sociológicas.
La forma, ¿no? Claro.
O sea, se discutió muy difícil también, ¿no? Los sociólogos nos pasamos 30 años estudiando cómo definen los pobres.
Claro.
Finalmente llegó pobreza por ingreso, que no es muy satisfactorio, o sea baja de... y se mide, digamos, por hogares, o sea, si sos pobre, todo tu hogar es pobre, ¿no?
Claro.
Y y digamos, esa es la definición que tenemos, pero lo que quiero decir es que todo el impacto que tiene esa medida, ¿no? Todas las orientaciones políticas públicas, la desocupación, ¿no?
Permíteme que te interrumpa. Por lo que vos estás diciendo, a mí me sale pensar lo siguiente, que yo puedo tener una universidad o estar en una universidad, hacer un trabajo de campo, hagamos el observatorio de los pobres, de lo que sea, pero que lo que le va a dar validez, lo que le va a dar validez y legitimación a una encuesta va a ser si realmente está, digamos, observada por el colegio de sociólogos, porque tendría en ese caso un aval más profesional. ¿Puede ser que sea algo así esto?
Claro, o sea, en principio nosotros damos fe que las personas que están haciendo determinadas cosas, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en ingeniería, sí, en medicina, nosotros, ¿no?, conocemos la comunidad y sabemos si hay alguno que hace cualquier otra cosa que no es claro. De lo que... Segundo, hemos tenido mucho, hemos trabajado incluso con el INDEC, ¿no? Hemos dado muchas sugerencias del último censo, no sé si te acordás que tuvo muchos problemas. Bueno, en todas esas cuestiones nosotros intervenimos, aportamos lo que sabemos, porque, digamos, es lo que efectivamente, eso telescopio, microscopio, qué sé yo, es lo que sabemos manejar nosotros, ¿no? O sea, todos los sociólogos reflexionan y tienen ideas lindas sobre la sociedad y qué sé yo, pero lo que los distingue profesionalmente es saber usar esos telescopios, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que es muy importante, ya sea para el INDEC, para las mediciones provinciales de estas cuestiones de pobreza, de políticas públicas, o sea, yo creo que hay una importancia muy grande. El número de diputados de la legislatura se define en base a la cantidad de gente que tenés. La cantidad de gente que tenés no se define por imaginación, se define midiendo, claro, digamos, ¿no? Entonces, parece que no, pero hay toda una serie de mediciones de políticas públicas y de intervenciones sociales que en los sociólogos tienen una importancia muy grande. En eso también quería agregar esto, digamos, cuando los colegios profesionales trabajan, también se trabaja mucho con las universidades, en el sentido de, bueno, ¿qué cosa puede hacer un sociólogo que debería saber hacerlo, digamos, ¿no?
Hay una interacción.
Claro. Y, bueno, obviamente todo esto, esto también hay que decirlo, ¿no? Nuestras carreras por ahí se envejecen muy rápido, o sea, me han visto que ahora tenemos Big Data, tenemos inteligencia artificial, no sabemos si los próximos sociólogos van a ser artificiales, en el sentido, digamos, ¿no?, que lo vamos a tener que preguntar a un sociólogo robot, digamos, ¿no?
Hubo una vez un sociólogo que pensó tal cosa y lo rescatás, claro, sí, y lo pones en la inteligencia artificial.
Claro, quiero decir, digamos, que es muy importante el trabajo que hacen los colegios también con las universidades en el sentido de redefinir competencias, ¿no?
Sí.
Por ahí habrán escuchado que todas las universidades están acortando carreras, redefiniendo. En sociología también tenemos un problema que también estamos tratando de intervenir ahí, que es que hay poca matrícula, ¿no? Quizás no es la idea tan romántica que teníamos cuando yo empecé a estudiar, que íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Claro. Después uno se da cuenta que la sociedad no está hecha al nivel del individuo, digamos, ¿no? Hecha para el individuo.
El mundo nos cambia a nosotros.
¿Cómo el sociólogo es un individuo, piensa que puede cambiar todo y no, se dice, bueno, vamos a hacer una guerra, bueno, bueno, ¿querés la guerra? Y bueno, vení para acá, digamos. No sé si me explico, no sé, sí, que las cosas no están hechas al nivel del individuo. Sí,
y, perdón. Ya que trajiste a colación esto de la inteligencia artificial y todo este mundo nuevo, que esta nueva revolución que está viviendo la humanidad hoy con todo lo que es la tecnología, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes en esa interacción con la sociedad, con el trabajo, con el cambio de costumbres, con la desaparición de algunas profesiones, de algunos trabajos y la aparición de otras nuevas, ¿no?
Claro, sí, perfecto. Sí, nosotros vemos toda una serie de cambios muy importantes, ¿no? Yo podría mencionar muchos, hay uno que me interesa en particular, lo comento acá porque hemos investigado un poquito ese tema también, que es todo el tema de las plataformas, el trabajo en las plataformas, cómo eso, digamos, ¿no? Cuando uno ve, digamos, al tipo que está en moto trabajando por ahí, cuál es la regulación del Estado de ese tipo, digamos, ¿no? ¿Cómo se regula su actividad? Sí. O sea, ha cambiado todo el mercado de trabajo, por un lado, eso es una parte
importante. Bueno, de hecho, los freelance que trabajan para creando programadores, o sea, no tienen afiliación alguna y trabajan hoy casi desde cualquier lugar del mundo.
Claro, entonces todo eso ha cambiado, que uno piensa en sindicato, ¿no? El sindicato pensado, digamos, tradicionalmente, es un lugar de trabajo, digamos, bueno, acá no hay eso, ¿no?
Claro.
La política, ¿no? La política estaba organizada en Argentina alrededor del mundo del trabajo, o sea, peronismo, el trabajo a la casa, ¿no? Vos tenías medicina, si eras un trabajador formal, podías ser pobre o no, pero dentro de un trabajo formal, tenías jubilación dentro de un trabajo formal. Ese mundo, digamos, regulado por, ¿no?, por el tema del trabajo, ha explotado, por decirlo de una manera, ¿no? Hay el 50% de gente que está fuera de ese mercado de trabajo. Y ahí está también toda la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo va a cambiar esto las profesiones, etcétera, etcétera. Yo hay algo que sí digo siempre, que esto es un proceso, yo estudio muchos temas, digamos, ¿no? Estudios longitudinales en el tiempo, ¿no? O sea, vos estudias una cosa que te pasó hace 20 años que por ahí te está impactando ahora, ¿no? Nosotros a veces estamos acostumbrados a estudiar socialmente que si apretas un botón y se prende la luz, es una causalidad instantánea, ¿no? Pero hay cosas, digamos, que pasaron hace 10 años que te están impactando ahora.
El mundo
y eso lo llamamos, lo que siempre llamó la atención ahí también a los políticos, planificadores, que hay una cosa que son procesos irreversibles que van para un lado. Lo que quiero decir es que la inteligencia artificial, discúlpenme el término, no se va a volver más tonta, más boluda, ¿no? Se va, no va a ser boluda artificial, va a ser más inteligente. Y que la cosa esa, digamos, va para un lado y no para el otro. Por lo tanto, tenemos que pensar en ese sentido. O sea, no es que vamos a volver a los sistemas de trabajo de hace 40 años, ¿no?
Sí.
Y desde estamos tratando de absorber todo eso, ¿no?
Desde la mirada, desde la información que tienen ustedes, ¿cómo ves posicionada Argentina? Obviamente no estamos ni por casualidad al nivel de sociedades como Japón o Corea del Sur, que tienen claro. Una sociedad muy educada en temas tecnológicos. Acá Argentina, si bien se destaca porque tiene ha logrado crear plataformas muy importantes, pero en forma global, en forma mayoritaria en la sociedad, es como que nos falta una vuelta de rosca, ¿no? Y ahí entra el tema educativo, que por ahí está relacionado con su trabajo.
Perfecto, sí, sí. Sí, en realidad, digamos, nosotros vemos, por un lado de lo que decís, nos preocupa muchísimo todo lo que es el tema de los recursos humanos, ¿no? O sea, cómo se está, de alguna forma, degradando, o sea, en hospitales, universidades, ¿no? Como eso, ¿no? Parece que ha pasado un tercer o cuarto plano, cuando en Argentina creo que coincidimos que era un fuerte, ¿no? ¿Cuál era lo que, digamos, uno pensaba en Latinoamérica que tenía Argentina de distinto? Eran sus recursos humanos, sus universidades, esta cosa de las universidades que están territorialmente desparramadas en el conurbano, que fue una buena política social, a mi punto de vista, digamos, ¿no? O sea, un montón de gente, y, digamos, le dio trabajo a un montón de gente, le abrió otro mundo. Y respecto a otros países, como decía, hay cosas muy importantes, que Corea del Sur está haciendo, ¿no?, el 10 o 20% de sus manos de obra es robots. Están trabajando, están fabricando. Acá ni se le ocurre hacer un robot, claro. Digamos. Y fíjate, la mano de obra en fábrica en Japón, en Corea del Sur, Estados Unidos está empezando a hacer eso, es la mitad son robots. Y, y acá nadie se le ha ocurrido. O sea, sí. Yo, por lo que yo veo acá, digamos, no hay gente preocupada, ¿viste?, qué va a pasar con los robots. Y eso es inteligencia artificial.
Perdóname, Miguel. Es inevitable tener que ir pasando por etapas, por ejemplo, hablar de una reforma laboral, hablar de determinados cambios en el trabajo, a través de la tecnificación. Es decir, de alguna forma tenemos que pasar por un proceso para llegar a esa instancia de inteligencia artificial, porque esto no va a ser un salto al vacío y si el que llegó, llegó, y el que no, el que se arregle.
Sí, no, a ver, va a haber toda una transformación. Yo creo que tiene que haber una transformación también de las leyes, de la forma de, ¿no?
¿Y cómo te lo imaginas en cuanto al trabajo?
Y en cuanto al trabajo, sí. Yo me imagino en principio que va a haber que empezar a buscar regulaciones de otro tipo, digamos, ¿no? Puedo decir, entre países, digamos, porque estas plataformas, ¿cuáles son, digamos, las empresas más importantes que son más caras? Google, Amazon, digamos, ¿no? Ya no son las petroleras, digamos, ¿no? Ya los que tienen, digamos, la plata, ¿quiénes son las que tienen información, ¿no? Amazon, Google, etcétera, etcétera, sí, ¿no?
Y ni siquiera pertenecen a una persona.
Claro, eso, digamos, si uno lo piensa, son como estados, ¿no? Cada uno de esos tiene el PBI de Argentina, digamos.
Sí, entonces
partimos de eso, que va a haber una regulación nacional de otro tipo, ¿no? Va a haber yo creo que hay que ver ahí cómo funciona eso, digamos, ¿no? Yo creo que hay que proteger todo lo posible también y tratar de innovar todo lo posible. Yo creo que no hay que quedarse, ¿no?, atrás, porque realmente si uno se queda atrás con respecto al mundo, si no hacemos, no pensamos inteligencia artificial, si no pensamos robots, si no pensamos cómo insertarnos en ese mundo, yo creo que vamos a tener un problema bastante grave, digamos, ¿no? Y, digamos, en el hoy en día, digamos, lo que uno puede llegar a pensar, en principio, bueno, son las leyes, digamos, uno tiene que pensar qué va a pasar con las leyes.
¿Ves a algún político, dado que estamos próximos a las elecciones, ¿ves a algún político, algún dirigente político, sindical, interesado en estos temas?
Y nosotros hacemos todo lo posible por interesarlo, porque creemos que hay que pensar estas cosas, ¿no? Porque sí, estamos de acuerdo que estas cosas son las que se vienen, como en la tecnología siempre así. A uno de ustedes se va a poner un televisor blanco y negro mañana y no, digamos, ¿no? Se va a dejar de usar el celular, ¿no? Todas estas cosas van para un lado, y yo lo que pienso y que tenemos que empezar a ver es eso. Yo creo también, hablando del, un poco habíamos charlado, ¿no?, de que se, del panorama político, sí, antes de venir acá, y claro, yo creo, digamos, que en principio va a haber ahora por esto, toda esta situación también, que el Parlamento está, digamos, de una forma muy movido, ¿no? Parece que es un gobierno parlamentario. Esto.
Efectivamente.
Donde hay lucha, digamos. Y yo creo que las leyes también tienen un problema, que son intervenciones sociales viejas, digamos, ¿no? O sea, uno si mira las leyes, uno cree que son sagradas, ¿no? Como sí, ¿no? Los mandamientos, ¿no?, de Moisés, qué sé yo. Y las leyes hoy en día deberían tener alguna cosa ahí, si reivindico un poco la sociología, de saber a ver qué pasa con las leyes, ¿no? Porque uno hace una ley y los políticos no los veo preocupados, digamos, a ver qué efecto tuvo esa ley y cómo medir, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Eso me hace acordar a la ley de alquileres.
Claro, ¿viste?
Los legisladores, claro, querían la mejor ley, pero era, claro, lo más perjudicial.
Ellos están felices porque justifican su vida, claro, cuando hacen una ley. Pero después lo que sí hacemos en sociología, por ejemplo, en políticas públicas son más modernas en ese sentido.
Sí.
Puedes decir, mira, quiero llegar a tal lado, ¿no? Sí. En política de desocupación quiero tener, no sé, 500.000 desocupados menos. Las leyes no tienen eso, ¿no?
Y
las leyes tienen un problema, no tienen indicadores, sí, empíricos, que es lo que hacemos nosotros. No quiero vender acá.
Pero tengo una pregunta. Tomemos una década para no caer en el último gobierno.
Sí.
De los últimos 10 años, ¿qué nos podés decir del aspecto socioeconómico, cultural argentino?
Y mira, yo lo que veo ahí, esto siempre conversamos también con nuestros colegas, que en principio ha habido una especie de explosión, ¿no?, del mundo laboral, o sea, el mundo organizado por el trabajo, ¿no? Tenías todo, ¿no? El salario de la época del peronismo, esa, sí, la política eran, los partidos políticos eran, estaban ligados al mundo laboral. El peronismo era un partido laborista, ¿no? ¿Qué tenías ahí también? Tenías el sindicato, tenías la obra social, ¿no? ¿Qué pasó en 90, los 2000, ¿no?, después de la crisis de 2002? Que la mitad de la gente se quedó sin trabajo formal. Eso es, a ver, siempre se lo dice medio como una rutina, un mantra, pero digamos, realmente hay un problema ahí de representación política, de desenganche de la mitad de la población, de los beneficios de la obra social, de la jubilación, que hace un tipo informal a los 70 años, ¿no? Que no tiene ni obra social, ni tiene prepaga, no sé si me explico, digamos, lo que hubo...
Claro.
Y ahí hubo entonces en eso, que me parece muy importante, hubo un tema también político en el sentido que tampoco tenía representación, ¿no? No hay un partido de pobres en Argentina, o partido de desocupados.
Ni,
¿no?,
siquiera hay jubilados.
Tampoco hay de jubilados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Toda esa gente se quedó... El peronismo, que era el candidato natural, digamos, para representar a esa gente, se quedó un poco, digamos, ¿no?, atrás con eso. Bueno, obviamente esto tiene diferencias territoriales, Argentina es un país muy grande, digamos, ¿no? Pero uno ve, digamos, que no ha habido una representación política de eso, y apareció algo muy medio raro, digamos, ¿no? entre así medio místico, digamos, ¿no? No, pero no parece una, que se parece más bien algo que llegó, digamos, a una situación de crisis, ¿no?
Lo que aparecieron fueron los movimientos sociales, que terminaron siendo el negocio de unos pocos.
Claro, sí, claro, de todo el tema de desocupados, ese tipo de cosas, terminó siendo, sí, una especie de kiosco, digamos, ¿no? Pero no hubo una representación política, y lo que quiero decir es que no hubo políticas serias, porque eso tampoco, claro, le solucionó el tema de fondo, digamos, ¿no? Que
no, más bien lo empeoró.
Sí. Entonces tenemos ahí un problema que, bueno, ¿qué pasa con la representación política? Eso lo vemos, la representación política hoy tiene un problema, ¿no? Esa gente está más o menos representada, esto que decíamos de la plataforma, el tipo que va en moto por ahí... No tiene sindicato, no tiene lugar donde hablar de política. Eso ahora, también lo veo. También,
las veces, ¿no?, que los han consultado a quienes trabajan en este tipo de plataformas, no han querido saber nada. O sea, hubo intentos de sindicalizarlo y dijeron, nosotros no queremos saber nada con sindicatos.
Claro, yo creo que eso también influyó también, ¿no? Lo que pasó políticamente, digamos, ¿no? Que hubo, bueno, que es un partido totalmente nuevo.
Sí, yo creo que prácticamente sin partido, ¿no? Llegó un presidente con el apoyo popular, pero no tenía una estructura como la que nosotros pensábamos. Es más, por eso se pensaba de que por ahí no podía llegar.
Sí, sí, la verdad que nadie o poca gente lo vio, digamos, ¿no? Pero yo lo veo eso también como nosotros también vemos el otro tema, estudiamos mucho opinión pública, sí. ¿No? Y nosotros veíamos toda una situación donde la gente que es el peronista tiene una cultura peronista, el radical, más allá de lo que vote, digamos, ¿no? Había una cultura política socialista, digamos, tiene una cultura política, ¿no? Como el demócrata en Estados Unidos, el laborista en Inglaterra, el socialista en Italia, digamos, era, más pero, allá del voto, era sí. Una forma de, ¿no? Pero, de Miguel, pensar. Y eso ya se está perdiendo, digamos.
Sí, sí, pero ¿no te parece también que los políticos se han entremezclado, se han fusionado, todo es lo mismo, el peronista y el radical? Y emerge un nuevo, digamos, sujeto de político que permite ser el vengador de todo aquello mal que le hicieron los políticos de los argentinos. ¿No, no lo sentís como una cuestión sí. De decir, bueno, a este no les gusta? Bueno, este es el que voy a votar. Porque vino con la idea de libertad, vino con un par de principios bastante adherentes a la idea nuestra emancipadora o de nuestro génesis como país, como nación, y bueno, y eso despertó un interés, especialmente de los jóvenes, y no ves que eso implica de que viene otra vuelta más hacia lo más novedoso, la inteligencia artificial, como veníamos hablando. ¿Cómo te lo imaginas ese mundo? Porque es algo totalmente novedoso.
Claro. Sí, por un lado nosotros vemos que esa cultura política está, que para mí era importante, ¿no? La cultura del peronismo, sí. los valores políticos, podemos decirlo, ¿no? O sea, que la gente votaba de cualquier manera, pero tenía ciertos valores políticos, el radical tenía ciertos valores políticos. Y eso está, digamos, es una especie en extinción, digamos, claro. ¿No? Y que tenemos ahora, tenemos más, a ver, ¿qué vas a hacer vos, no? ¿De qué te preguntan para votar, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno ve es una fluctuación del voto totalmente anómala, ¿no? O sea, vos preguntabas en una encuesta a quién habías votado hace 10 años y era bastante probable que votaras al mismo. Ahora eso ya no está, eso, digamos, ¿no? Y en eso también hablamos de una especie de secularización de la política, digamos, ¿no? Vieron cuando el rey, el rey tenía el poder porque sí. Se suponía, ¿no? Que Dios se lo sí. había dado, y sí. Cuando eso se termina pasa, ¿no? El feudalismo al capitalismo, eso, digamos, ya no tiene ese fundamento religioso. Y la política, digamos, la cultura política del socialismo, etcétera, tenía una imagen así, digamos, pensar los anarquistas, ¿no? Una idea así, no religiosa en el sentido, digamos, ¿no? De los ritos, etcétera, etcétera.
Ideológica.
Pero había una cosa ideológica, ¿no? Como que decir, bueno, esto es así porque es así, digamos. Claro, la verdad hoy, en la política son distintas, ¿no? Claro, la verdad es como en la guerra, ¿no?
La sociedad está más caracterizada por la apatía política, con lo que vemos que está votando la mitad del padrón,
50% del padrón.
Claro, que por la afinidad, alguna idea, partido o ideología.
Claro. O sea, y en eso no creo que hay una tormenta, ¿viste? Como lo que veníamos diciendo recién, o sea, que hubo una tormenta que hay una tormenta de representación política, podríamos decir, ¿no?
Entonces, ibas a decir la tormenta perfecta.
Y en ese sentido también, digamos que no, yo no veo que esta, hay que ver qué pasa con esta representación, yo lo veo muy frágil, por decirlo así, digamos, ¿no?
Es como una representación que se está construyendo, claro. Con partes del pasado.
No, y antes uno decía, mira, había radicales, había peronistas, cambiarían, aparecer otro partido nuevo de a poco, pero digamos, uno no sabe bien qué es exactamente.
Cuando vienen incorporados de otros sectores, ¿no?
Claro.
Parece como que están prestados en el.
Sí, sí, sí. Y la verdad en la política, como te decía, digamos, cuando, qué sé yo, la verdad es militar, ¿no? Uno dice, bueno, Putin dice, bueno, esto, Ucrania era el imperio ruso. Eso es una verdad, como la ciencia que se tiene que demostrar, ¿no? Es una verdad, ¿no? Como la verdad en la religión o la verdad, ¿no?
Sí, sí.
Las verdades peronistas, digamos, no son para discutir, son para hacer política, digamos, ¿no?
Son para cumplirlas.
y esa cosa también está un poco en discusión también, o sí. sea, yo no veo verdades políticas en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, pero
socialismo también tenía eso, ¿no? Uno
sí.
hecho que iba a la facultad.
Se terminaron los
sí, lo que era, no hay una sociedad que avale esas verdades.
Claro,
que es lo que le da significado.
De sociología, y claro, tenía trotskista, pero era realmente uno sí. se lo imaginaba casi como evangelista, ¿no? Hablando de Marx, claro. y vos leías sí, sí. El Capital y era la Biblia, ¿no? Sí. O sea, no era un lugar para discutir eso. No sé si
hoy la gente va más a lo práctico y a lo que funciona.
Oye, estamos claro. en la Biblia del Calefón.
Claro, oye, decime qué vas a hacer, te sí. preguntan, ¿no? Los pido.
Estamos llegando
sí, perdón,
al final.
Sí, nos fuimos.
Al final, que Miguel, queríamos plantearte entonces que, resumiendo, estamos ante la necesidad de que las colegiaturas, como bien decís, sean respetadas, que ustedes van a hacer valer la voz para aquellos sectores donde haya sociólogos, que les permita tener un desarrollo en la profesión, y vos considerás que como institución o como entidad, tener un marco regulatorio es lo más, digamos, parecido a lo más eficiente o a lo que puede proseguir a través del tiempo.
Exacto, sí, yo creo que tiene que haber un marco regulatorio para todas estas intervenciones que decíamos, ¿no? Medir sí. Pobres, medir gente, cuántos diputados vas a tener, si vos no tenés un marco regulatorio, ¿no? También para estas profesiones, en los institutos nacionales se dedican a medir este tipo de cosas, en la gente que hace encuestas, ¿no? Si cualquiera hace una encuesta de cualquier cosa, de hecho la crisis de las encuestas viene un poco de ahí, ¿no?
Sí,
este,
sí.
Así que yo creo que eso es muy relevante, y bueno, y también decir que digamos, la sociología tiene ese tema que me parece relevante, que es un poco llevar la voz de los que no tienen voz, digamos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de los pobres tratamos, ¿no? Son gente mal o bien, pero tratamos, ¿no? De hablar con gente que está invisibilizada, ¿no?
Perfecto.
De hecho, casi no hay sociología de rico, digamos, ¿no? Los sociólogos no van a se investiga un poco los ricos, que eso está mal. Pero,
bueno, Miguel, no va a faltar oportunidad para que volverte a invitar.
Muchísimas gracias por esta invitación.
Estamos terminando. Franco, ¿nos despedimos?
Nos despedimos, Alberto, y le decimos a nuestra audiencia hasta el próximo martes.
Bueno, esto fue todo por hoy. Esto es Amadeus 91.1. Quien les habló, Franco Agnese, y quien les habla, Alberto Suárez San Martín. Hoy con la presencia del entrevistado, Miguel Oliva, presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Buenas tardes, hasta el próximo martes. Chau, 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 chau. Gracias.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.